quiere decir que las predicciones de alguna manera se hacen con un plazo importante. Por otra parte, se esperaba que el ciclo solar 24 empezara en el 2007, como muy tarde, no en el 2008, como hemos dicho. Hubo dos tendencias, una que decía que el ciclo iba a ser muy activo, vamos a verlo, y otro ciclo de baja actividad. Y las dos predicciones aparecen en esta gráfica. La más, diríamos, partidaria de alta actividad sería esta, con sus márgenes de error, y esta sería la de menor actividad. Esta, defendida por menos personas o menos científicos en el panel de evaluación de predicción, pues hablaba de unos 80-90 manchas en el máximo. Y la otra, pues hablaba de 140-150. Esto supuso que esta, diríamos, divergencia entre las opiniones, pues llevó a que hubiera una discusión muy interesante en la que, por una parte, pues estaban los organismos estadounidenses clásicos, pues el Marshall Space Flight Center de la NASA, el Centro Atmosférico de Boulder, y bueno, pues prácticamente la opinión era que iba a ser un ciclo muy intenso. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sabemos muy bien que hubo un retraso del ciclo 24, esto organizó un debate, una cierta situación de desconcierto, y el panel para la predicción del ciclo solar pues aventuró ya que el máximo del ciclo se tenía que retrasar, que sería hacia 2011 o mediados del 2012. Y dijo que habría distintos niveles de actividad, o sea, unas partes y otras. En enero del 2008 se inició el ciclo 24. Pero ya en mayo del 2009, como no había la actividad que se había previsto, estamos hablando de actividad en el Sol, el panel ya retrasó el máximo hasta mayo del 2013. Y anunció un número de manchas máximo de 90, que era pues menos de lo previsto, del orden de 40, 50, menos de lo previsto inicialmente por la estimación partidaria de un ciclo solar intenso. En mayo del 2012, Hathaway, que bueno, pues era un poco el paladín de que el ciclo iba a ser muy intenso, bueno, pues empezó a echarse para atrás y habló de un ciclo de 60 manchas, lo cual es muy pequeño, y el máximo lo localizó ya en la primavera del 2013, o sea, mayo, abril-mayo del 2013. Aquí tienen ustedes la imagen ya de esta predicción, que ven ustedes que, bueno, pues es mucho más bajo, el máximo se sitúa en torno a los 60 de manchas. Se puede ver que en el caso del 23, como veremos después, pues fue 120-130, es decir, muy bajo. El panel del Space Weather Center mantuvo la predicción en 90, y es un poco la que se ha mantenido progresivamente. Pero el problema continuó y continúa de alguna manera. Y esto llevó a ver que actualmente, pues enero del 2013 y más modernamente, como vamos a ver, la situación en enero de este año era la siguiente, la que aparece aquí en la figura, donde se ve que, bueno, pues la predicción está fallando, la realidad está muy lejos, y salvo este pico de la última parte del 2011, es decir, del otoño del 2011, realmente el ciclo está resultando muy bajo. Bueno, esto ha llevado hace poco, hace unos meses, a Dean Pearsnell de la NASA a predecir que va a haber dos picos gemelos. De alguna manera es un intento de salvar la situación, diciendo, bueno, ya tenemos un pico, va a haber otro pico. Esta es la predicción actual y vamos a ver hasta qué punto se está cumpliendo. Esto no es ninguna novedad, porque en el ciclo 14 también hubo dos picos. Aquí aparece el ciclo 14, acabó en 1913 y tuvo unos picos más bajos de lo que pueden ser los picos actuales. Al mismo tiempo, en los últimos dos ciclos, el ciclo 22 y el ciclo 23, han tenido dos picos. O sea que no es una cosa tan extraña. Y bueno, pues esto sería de alguna forma lo que se anuncia como posible. Estamos en una situación en la que lo que Pearsnell había anunciado parece que con el incremento de actividad que hemos tenido en el mes de noviembre, octubre, noviembre, pues parece que se puede cumplir. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué ha sucedido desde mayo del año pasado? En el sol, en el ciclo de actividad solar. Bueno, nos vamos a fijar, como hemos comentado, solo en la actividad solar y mencionaremos sus efectos en la Tierra solo para contrabalancear lo que sucede en el sol y lo que realmente luego sucede en nuestro planeta. Esto nos obliga a un pequeño recordatorio sobre la actividad solar que yo voy a hacer muy rápidamente porque en comunicaciones posteriores pues se va a comentar con más detalle. La actividad solar es muy compleja, tiene distintas facetas, pues desde facetas más sencillas como espículas o más complicadas como manchas coronales o agujeros coronales. La que más nos va a interesar a nosotros son las fulguraciones, que probablemente sean los fenómenos violentos más importantes del Sol. Y estas fulguraciones solares, que en muchos casos dan lugar a una eyección de masa coronal, pero no siempre, luego lo veremos, no siempre, pues se dividen en 5 categorías o clases en función de qué, de la densidad de potencia de la radiación emitida entre 1 y 8 astros, que se mide en vatios por metro cuadrado. Y se mide por el satélite GOES, es decir, ya en la órbita geoestacionaria cerca de la Tierra. Cada uno de estos niveles que vamos a ir comentando y por eso o citando, y por eso me interesa recordarlo, tiene 10 veces más de energía que la anterior. Y a su vez está dividido en 9 subcategorías, exceptuando la clase X, que es muy complicada. O sea, tiene distintas formas de subdivisión. La fulguración más grande, según algunos autores, aunque todo esto siempre es discutible, tuvo lugar el 4 de noviembre del 2013 y alcanzó un valor que sería del orden de 45 X45. La vamos a ver aquí y quiero fijar la atención en una cuestión importante. Esta fulguración, que bueno, como hemos dicho, algunos autores consideran que es la más importante, otros no, está vinculada, como siempre, a unas manchas solares. Pero la mancha solar importante fue esta que aparece aquí, la 486, que afortunadamente hizo o creó la fulguración y la correspondiente eyección de masa coronal cuando, de alguna forma, ya estaba en el limbo, prácticamente ya a punto de perderse hacia la Tierra. Por eso la eyección de masa coronal que están ustedes viendo afectó a la Tierra, pero no de la forma tan violenta como podía haber sido si la eyección hubiera tenido lugar un poquito antes, es decir, cuando la mancha solar estaba más centrada en el disco, en la parte que nos se ofrecía hacia la Tierra. Bueno, estos fenómenos solares, hemos visto, pues bien sea la eyección de masa coronal que acompaña, insisto, muchas veces, pero no siempre, a una fulguración solar, pues produce básicamente 3 tipos de perturbación, que en su conjunto es lo que llamamos nosotros tormenta geomagnética, después de la Tierra. En el Sol las perturbaciones son, por una parte, una emisión de radiación electromagnética, cuya llegada a la Tierra es prácticamente inmediata. En los 8 minutos es la radiación electromagnética que acompaña, de alguna manera, la radiación visible que nos permite decir ha sucedido una fulguración en el Sol. Después tendríamos la emisión de partículas de alta energía, estamos hablando de megaelectrones voltios, y llegan a la Tierra pues en minutos, 20 minutos, unas horas, etc. Y luego ya, sobre todo si hay una eyección de masa coronal, pues tenemos la emisión de materia de la corona con partículas de media y baja energía y, sobre todo, en el viento solar, el campo magnético interplanetario congelado en el viento solar, que es lo que va a llegar más tarde, 2 o 4 días más tarde a la Tierra, y va a provocar pues una tormenta geomagnética. La radiación electromagnética provoca lo que llamamos bloqueos de radio, que veremos enseguida, las partículas de alta energía, la tormenta de radiación, y las partículas de media y baja, junto con el viento solar, pues las tormentas geomagnéticas. En general se considera tormenta geomagnética al resultado de las tres opciones. Pero bueno, es importante distinguirlas un poco para ver después lo que ha sucedido. Cada una de ellas pues tiene su efecto. Las radiaciones electromagnéticas producen los bloqueos de radio y se considera que son las radiaciones que perturban a todas las comunicaciones, afectan directamente a la ionosfera. Las partículas de alta energía, como su nombre indica, van a ser radiaciones de tormentas de radiación, pero de radiación acompañada por partículas. Y la palabra no es muy oportuna, pero es así el lenguaje. Y luego las tormentas, bueno, todos estos efectos los iremos viendo en la jornada de hoy o se han visto en otras jornadas. Como hemos dicho, algunas fulguraciones provocan eyección de masa coronal y algunas de estas provocan tormentas geomagnéticas. Y bueno, para ello hacen falta unas condiciones que nos explicarán con más detalle, pero ahora lo único que me interesa es insistir en que para que haya una tormenta, la eyección y en principio la fulguración tiene que ser violenta, muy energética, clase M o clase X. Y en la escala de la NOAA, que es la que vamos a manejar y la que se maneja habitualmente, pues las tormentas geomagnéticas serían de G1 a G5, las extremas. Y nosotros nos vamos a fijar sobre todo en las G3 y G4, que son las que han tenido lugar en este ciclo hasta ahora. Hasta ahora parece que ha habido 3 G3 y 3 G4. Es decir, ha habido una actividad geomagnética, es decir, efectos en la Tierra ya importantes. Los otros efectos en la Tierra pues son, como hemos dicho, los bloqueos de radiación y las tormentas de radio. No voy a entrar en mucho detalle porque algunas de estas se comentarán más tarde. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Bueno, pues vamos a repasar rápidamente la evolución del Sol desde la última jornada. Y aquí tenemos un poco la primera etapa. En la primera etapa pueden ustedes ya ver que bueno, pues hay un mes más tranquilo, junio es tranquilo, julio pues tiene más actividad, hay dos tormentas geomagnéticas producidas por fulguraciones ya de categoría X, hay también bloqueos de radio, R3, agosto es tranquilo, septiembre pues también, exceptuando un poquito al final. En el julio hay una cosa interesante y es una eyección de masa coronal gigantesca, que tuvo una velocidad extraordinaria, prácticamente desconocida, del orden de casi 3.000 kilómetros por segundo. Algunos hablan incluso de más. Afortunadamente no fue geoefectiva, es decir, nos libramos. En octubre pues hubo unas eyecciones, una de ellas no fue geoefectiva y otra sí, provocó una alerta de bloqueo de radio. En noviembre una tormenta y en diciembre empieza un periodo de calma. El número de manchas disminuye llamativamente y a lo largo ya del año 2013, es decir, los primeros meses de este año en curso, pues tenemos una calma. Y esto es una cosa un poco desconcertante, desconcertante sobre todo por las predicciones que se habían hecho. Y bueno, no hay en estos meses hay una calma importante, solo hay 13 fulguraciones de categoría M. Y solo una de magnitud M6.5 pues produce algunas perturbaciones en la Tierra. La eyección de masa coronal no es efectiva. Mayo es un mes muy activo. Sobre todo los días 13 y 15 de mayo, probablemente ustedes lo recuerden, pues hubo una gran actividad. Y bueno, pues actividad solar, no tanta actividad geomagnética, aunque también. En junio empezó la calma. Volvió a disminuir el número de manchas solares, se llegó julio, agosto y septiembre a una calma, diríamos, llamativa, con un número de manchas solares muy bajo, y aquí volvemos a encontrarnos con otro, diríamos, con otra situación llamativa. Si antes la perspectiva era de que iba a ser extraordinariamente activo, ahora se pone en marcha un sentimiento expresado a veces de forma poco correcta científicamente, de que va a haber un mínimo de manchas solares y que vamos a llegar a una situación pues parecida a la que ocurrió a finales del siglo XVII, un mínimo de manchas solares muy extenso, que se prolongó prácticamente durante 50 años y que fue acompañado de lo que se llama la pequeña glaciación del ciclo de Maunder. Entonces ya empezó en algunos aspectos a pensarse que íbamos a tener otra glaciación. Bueno, si ustedes leen temas de internet de esos últimos meses, pues esto abunda. Bueno, esto por descontado no tiene ninguna importancia. La relación entre, primero, no vamos a tener un ciclo de manchas solares tan bajo como el que hubo en esos años y tan prolongado en absoluto, y además no va a haber esa glaciación que se anuncia en los medios más catastrofistas. La situación ya se prolonga, hasta el día 30 de septiembre, en el que la rotura de un filamento en el Sol produce una eyección de masa coronal geoefectiva. Y esto llega en octubre, el día 2, a la Tierra, y empieza a producir una serie de perturbaciones, nuestros colegas de la Universidad de Alcalá de Henares lo comentarán, porque hubo una predicción muy interesante. Y hay una tormenta G2, o parece que la va a haber, una situación un poco confusa, entre otras cosas porque el fenómeno original era de alguna forma novedoso, no era una clásica fulguración solar, sino un filamento. Y luego, tenemos en el mes de octubre, una reactivación importante de la actividad. Y en el mes de noviembre, tenemos también mucha actividad en el Sol. Ha habido, sobre todo en la primera decena, fulguraciones de magnitud 6, de M6, X3, X1, X1. Ha habido bloqueos de radio, ha habido alguna edición de masa coronal, no geoefectiva. La última, que creo que ha sido la última, tuvo lugar el día 19 y es la que aparece en la imagen. Es una eyección de masa coronal notable, la puede ver usted, pero no geoefectiva. Quiero resaltar esto porque es muy importante distinguir entre la actividad solar y lo que es luego la actividad geomagnética, es decir, los efectos que tiene la Tierra. Este es el Sol esta mañana, son las 4:30. Entonces, vemos que está absolutamente tranquilo. Hay unas manchas en la parte más este, que desaparecerán en 2 días, y parece en este momento de una extraordinaria tranquilidad, al menos desde el punto de vista de manchas. Esto nos lleva a pensar, ¿es la actividad de octubre y noviembre el segundo pico de Pesnes? Yo creo que la respuesta la daremos el año que viene. O sea que habrá que esperar un poco porque, parece que sí que hay una reactivación, pero es el segundo pico. ¿Habrá otro pico? Pesnel opina que sí, que puede haber en el 2014. Entonces ya, a lo mejor era ya con 3 picos, sería más original. Y para terminar me gustaría dar unas pinceladas, un poco, quizá en algunos aspectos un poco polémicas, sobre la respuesta social en este tiempo. Yo creo que ha habido y está habiendo una progresiva toma de conciencia por parte de las instituciones. Y, yo creo que un buen tanto, que nos tenemos que congratular, es que la iniciativa que tuvieron las Cortes Españolas para promover una propuesta de una resolución a la Unión Europea, fue acogida con reservas por la Unión Europea, pero con algunas modificaciones, pero de alguna forma, como saben ustedes, ya el 26 de septiembre se aprobó en la Unión Europea esta iniciativa española para que se tomaran medidas a escala europea sobre el problema de la actividad solar. Por otra parte, ha habido una profunda labor científica y técnica. Esto yo creo que es en todos los aspectos. No solo ha habido todas esas reuniones ya clásicas sobre Space Weather, algunas de ellas se van a ver esta tarde, sino que ha habido muchas más. Y sobre todo ha habido una gran producción científica en forma de publicaciones o en forma de papers o en forma de libros o de informes, de los cuales abarcan todos los ámbitos que se puede uno imaginar que pueden resultar afectados por las tormentas geomagnéticas. Ha habido una respuesta muy interesante, creciente, de algunas empresas. Ha habido ya respuesta por parte del sector de seguros, y eso yo creo que es una cosa que nos congratula, no solo en el extranjero, como aparece en estas publicaciones, sino también en España. Y, desgraciadamente, también hay que señalar que hay despreocupación, o parece que hay despreocupación, por algunas otras empresas o instituciones que pueden resultar seriamente involucradas en un proceso de tormenta geomagnética. Por parte de la prensa creo que ha disminuido el catastrofismo, salvo esa pequeño repunte cuando sucedió pues el vacío o la disminución de manchas solares, pero yo creo que hay una información en algunos casos deficiente desde el punto de vista científico. No en todos, ustedes lo sabrán también como yo, se ha hecho un esfuerzo, hay mucha seriedad por parte de algunos medios de difusión, interés de alguna forma en conocer el problema por una forma seria, pero todavía queda en algunos aspectos de una información deficiente. Como conclusiones, pues yo creo que sería interesante comentar un poco la necesidad de ya de tomar medidas en forma concretas. Hemos hablado, esto es verdad que está dando resultados, pero a mí me parece que sería interesante que lo que estamos de alguna forma creando aquí pues se empiece a plasmar, y habría que intentarlo, en medidas normativas o en medidas concretas de protección o en materiales divulgativos que de alguna manera permitan prepararse a la amenaza. Por otra parte, me preocupa, y creo que puede ser objeto de debate, pues esos sectores que todavía no están a lo mejor presentes entre nosotros y que permanecen ajenos a esta problemática. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora, de acuerdo con el programa, va a hablar José Manuel Tordesillas.
Más alto, dice. A ver aquí, Juan. Buenos días. Soy José Manuel Tordesillas, del Instituto Geográfico Nacional, y les voy a presentar la actividad geomagnética que se ha registrado en el Observatorio Geofísico de San Pablo. Lo que vamos a ver es, como continuación de lo que explicaba el profesor Herraiz, la constatación de lo que se ha registrado a nivel de la Tierra en forma de tormentas geomagnéticas sobre esta actividad solar que nos presentaba el profesor. Aquí podemos ver la evolución del índice K planetario, cómo se ha comportado desde la anterior reunión que tuvimos el año pasado hasta ahora, durante este año y medio, cómo se ha registrado a nivel de la Tierra la actividad solar en forma de tormentas geomagnéticas. Para los que no estén familiarizados con los términos que vamos a utilizar aquí, vamos a explicar brevemente. Por un lado, el índice geomagnético K, lo que mide es la amplitud de las variaciones del campo geomagnético utilizando periodos de 3 horas y eliminando la variación diaria. Es un índice que toma valores entre 0 y 9 de acuerdo a una escala casi logarítmica, estableciéndose un valor máximo de K igual a 9 que depende de la latitud geomagnética del observatorio donde se registra. El valor que define que el índice K sea 9 varía desde 250 nanoteslas para zonas ecuatoriales a 2500 en zonas aurorales, y en el caso de la península se establece en 350 nanoteslas. Este índice K se utiliza para homogenizar los valores de todos los observatorios, ya que la amplitud de las perturbaciones es mayor cuanto más cerca estamos de la zona de los círculos aurorales. Aquí podemos ver las tablas de conversión de dos observatorios de latitudes geográficas similares, como sería el de San Pablo Toledo y el de Boulder en Colorado, y al tener latitudes geomagnéticas algo diferentes, vemos que las tablas no son iguales. Y de esta forma lo que podemos hacer es establecer una correlación entre los valores que se registran en cada observatorio. Por otro lado, el índice KP o K planetario lo que representa es el grado de la actividad geomagnética a nivel mundial, y se calcula por medio de una media ponderada de los valores del índice K registrados en una red mundial de observatorios geomagnéticos. Y a partir de este índice K planetario, el NOAA ha establecido una escala de tormentas geomagnéticas, donde se ve la correspondencia de los índices K planetario para el nivel, un valor de 5 correspondería con una tormenta G1, que iba hasta un K planetario 9, que correspondería a un G5, que sería una tormenta geomagnética extrema. Vamos a ver ahora, mes a mes, cómo se ha comportado la actividad magnética, y para ello vamos a utilizar los valores del índice K planetario que publica el NOAA, también los boletines semanales que publica el SIDC de Bélgica, vamos a ver algunos magnetogramas del Observatorio de San Pablo de los Montes, así como valores del índice K registrados en este observatorio. Si comenzamos por el mes de mayo del año pasado, vemos cómo partíamos de una situación de bastante calma, sin ningún evento muy significativo. Sí, es en el mes de junio, vemos cierta actividad localizada en los días 17 y 18 de junio, que se relacionó con erupciones solares que tuvieron lugar los días 13 y 14, clasificados como M1.2 y M1.9. Aquí vemos cómo se registró esta actividad en el Observatorio de San Pablo. Vemos que existe un estado previo de calma, y aproximadamente a las 10 de la mañana se registra un primer SSC pequeño, y es hacia las 11 de la noche cuando se registra otro SSC mayor por la llegada del segundo evento, que nos produce valores del índice K que llegaron a un nivel de 6. Vemos como a lo largo del día siguiente, del día 17, se mantiene algo de actividad en valores en torno a un índice K igual a 4, y posteriormente ya vuelve a recobrarse el estado de normalidad. En el mes de julio del 2012 sí que vemos algo más de actividad. En primer lugar, en los días 9 de julio se ve una pequeña actividad relacionada con el fenómeno X1.1 que tuvo lugar el 6 de julio, y más notable es los días 14, 15 y 16, como el evento de clase X1.4 sí que produce una actividad geomagnética mayor, dándose valores del índice K planetario de valor 6. Aquí lo podemos ver cómo se registró en el observatorio nuestro de San Pablo. Se ve claramente cómo se produce hacia las 18 horas un SSC claro, que produce valores del índice K en torno a 5, que se van a mantener también durante el día siguiente, el día 15, en valores de 4 y 5. En el mes de agosto de 2012 vemos que la situación vuelve a ser de bastante calma, sin eventos muy significativos. En el mes de septiembre del 2012 vemos algo de actividad, sobre todo los días, el día 3, relacionada con una erupción C8.4 que tuvo lugar el día 31 de agosto. En el mes de octubre de 2012, justo al comienzo del mes, el día 1, se ve algo de actividad que llegó a darse con un índice K planetario de 7, relacionado con un evento C3.7 que tuvo lugar el día 27, pero fundamentalmente por la interacción de varias erupciones de clase C, siendo esta de 3.7 la más significativa. Aquí vemos el registro de San Pablo. Si bien se había dado un K planetario 7, a nivel de nuestro observatorio, el valor máximo que se registró fue de un K igual a 5, que coincide justo el último valor del día 30 de septiembre, y a lo largo del día 1 enseguida se recobra la situación de normalidad. Este mes de octubre también se apreciaban otros fenómenos, los días 8 y 9, relacionados con otros eventos de clase C del día 5. También un agujero coronal produjo cierta actividad el día 13 de octubre, dando valores de K igual a, de KP igual a 5, si bien en el Observatorio de San Pablo no llegaron a superar el nivel de 4. En el mes de noviembre de 2012 también vemos cierta actividad el día 14 relacionada con la interacción de varias erupciones de clase C. Ya en el a partir de diciembre vemos la situación de calma. Como comentaba el profesor Arraiz, la baja actividad del Sol se tradujo en valores del K planetario muy bajos, con predominio de ceros y unos, al igual que ocurrió en el mes de enero de este año y el mes de febrero. Ya es en marzo de 2013 cuando se produce algún evento significativo como este DM 1.1 que tiene lugar el día 15 y el día 17 se manifiesta con esta actividad geomagnética que podemos ver aquí, como se registró en San Pablo, en valores que llegaron a ser de K igual a 6. En el mes de abril nuevamente tenemos otra situación de calma a nivel geomagnético y en mayo sí que se produjo este repunte de actividad solar que se tradujo. Se tradujo en algo de actividad geomagnética, si bien no muy alta, ya que la mayoría de los fenómenos que comentaba antes el profesor Wright no fueron geoefectivos. Y lo más notable está el día 18 de mayo, se producen pequeñas alteraciones del campo geomagnético por efecto del evento que tuvo lugar el día 15 de mayo de X1.2. El día 22 de mayo también hubo otro M5.0 que produjo algo de actividad. En el mes de junio de 2013 vemos como un agujero coronal produjo perturbaciones en el campo geomagnético, dándose valores de K planetario igual a 6. Podemos ver aquí cómo se registró en nuestro observatorio de San Pablo, donde también se alcanzaron valores del índice K igual a 6. Y en este mes de junio también se produjeron algunos eventos de clase C que se manifestaron en perturbaciones del campo geomagnético, sobre todo la interacción de varias erupciones de clase C que se manifestaron el día 29 de junio. En el mes de julio, solo destacar algunos eventos de clase C que tuvieron algún impacto sobre el campo geomagnético. En el mes de agosto lo que se aprecia es cierta actividad pequeña relacionada con agujeros coronales. Y en el mes de septiembre vemos como el campo geomagnético vuelve a estar bastante en calma. No así en octubre, donde se registra cierto repunte de la actividad geomagnética. En primer lugar el día 2, relacionado con el evento de 29 de septiembre que fue de clase C1.2. y el del 9 de octubre relacionado con el evento de clase C que tuvo lugar el día 6. En lo que va de noviembre vemos que nuevamente el campo geomagnético está siendo bastante tranquilo, no superándose en ningún caso el índice KP de un valor de 4. La mayor erupción solar registrada, tal como nos comentaba antes el profesor Herraiz, tuvo lugar en el mes de mayo, cuando se produjeron el día 13 se produjeron varias erupciones de clase X, 2.8, 3.2 y 3.2, pero como veíamos no eran geoefectivas y no se manifestaron en el campo geomagnético con ningún incremento de la actividad. Ya el año pasado veíamos esta diapositiva donde nos planteábamos en qué situación estábamos a nivel de los valores del índice K, cómo se estaba manifestando. El año 2000 vemos una situación que corresponde a un máximo solar. El año 2009 corresponde a un mínimo, donde vemos predominio de valores de ceros y unos fundamentalmente. Y veíamos cómo entre abril del 2011 y mayo del 2012 había un predominio claro de valores de 1 y 2, con todavía bastantes ceros. Y esperábamos que esto fuese evolucionando hacia una situación similar a la que teníamos en el 2000, que sería un máximo. Entonces, desde mayo del 2012 hasta hoy, lo que tenemos es similar a lo que veíamos el año pasado. Sigue habiendo predominio de valores de 1 y 2, sin aparecer valores elevados de 3 y 4 como cabría de esperar. Nos preguntábamos si esto podría estar relacionado con que hemos cogido un periodo más amplio de tiempo, de año y medio, pero si cogemos solo lo que va de año 2013, vemos que la situación es la misma y no parece que esto haya evolucionado hacia una situación de alta actividad. Como conclusiones podemos comentar que no se ha producido el aumento esperado de la actividad solar durante el año y medio, como decíamos el año pasado. Que la actividad geomagnética la podemos clasificar como bastante moderada y no se han producido ninguna tormenta geomagnética excepcional, siendo el valor máximo del índice K planetario registrado igual a 7, mientras que en el observatorio de San Pablo el índice K no ha superado el valor de 6 en ningún momento. Quería aprovechar también para mostraros un servicio que hemos puesto en marcha a través del IGN para aprovechar las redes sociales para difundir avisos en caso de tormentas geomagnéticas. Para eso hemos aprovechado la cuenta de Twitter que tiene el Instituto Geográfico Nacional, cuya dirección es @IGNSpain, donde vemos aquí su cuenta. Lo que se trata con este servicio es de publicar avisos a través de este Twitter cuando se alcance un valor del índice K mayor o igual a 5, y el funcionamiento es el siguiente. Vemos aquí la situación del magnetograma que se está registrando en tiempo real en el Observatorio de San Pablo y los índices K que se van calculando cada 3 horas relacionados con este magnetograma. Cuando se completa el siguiente tramo de 3 horas, se computa nuevamente un valor del índice K. Si vemos que este valor no supera 5, como en este caso sería un 4, pues no se produciría ningún tipo de avisos. Y cuando vemos otro tramo que se ha completado, en este caso sí que llegaríamos a un valor de K igual a 6, y al superar el umbral establecido se decidiría publicar un aviso. A través del Twitter se publicaría un mensaje como este que vemos aquí, anunciando una posible tormenta geomagnética. Este servicio se puso en marcha el 12 de junio de este mes, después de superar un tiempo de pruebas, y a muchos de los aquí presentes se os notificó a través de email y también se anunció a través del propio Twitter del IGN y de su página de Facebook, en donde se explicó un poco más extensamente. Y una vez que el servicio está en funcionamiento desde este 12 de junio, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo siguiente, que la actividad geomagnética que se ha registrado en San Pablo ha sido muy baja, con lo cual no hemos tenido ocasión de probar mucho el sistema. Sin embargo, vamos a ver el caso del día 2 de octubre, donde esto es lo que se registró en San Pablo. Aquí sí que hubo una actividad geomagnética importante, alcanzándose valores de K igual a 6 y de K igual a 5. Y vemos cómo para cada uno de los tramos de 3 horas, al superarse el umbral de 6, se publicaron los correspondientes entradas a través de la página de Twitter del IGN. Solo recordaros que www.ign.es es la página web nuestra donde existe la información de datos geomagnéticos que publica el IGN. Tenéis acceso a datos de los observatorios de Toledo y de San Pablo y de Güímar en Tenerife, parte de información de anuarios, mapas, cartografía geomagnética y distintas aplicaciones. Y recordaros también que a través de la página web de Intermagnet estamos enviando también los datos de nuestros observatorios en tiempo real, y se publican también cada mes, se actualizan los datos corregidos ya casi definitivos y anualmente los datos definitivos. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, mi nombre es Marta Rodríguez Bouza y les voy a presentar mi trabajo titulado Influencia en la Península Ibérica del evento solar del 22 de octubre del 2011, que se ha realizado en el Grupo de Estudios Ionosféricos y Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite. De la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Abdusalam International Center for Theoretical Physics de Trieste y con el INTA. Este trabajo está dentro de un proyecto titulado Estudios de Tormentas Geomagnéticas y su evaluación en el impacto en el ámbito de las tecnologías y las infraestructuras en España y Portugal, que está siendo financiado por la Fundación MAFRE. En esta presentación voy a hacer una introducción sobre la motivación de este estudio. A continuación pasaré a describir el fenómeno que se ocurrió en el Sol el 22 de octubre y su transmisión hacia la Tierra por el medio interplanetario. Continuaré con el impacto en nuestro planeta y sus efectos en los sistemas de posicionamiento. Terminaré con las principales conclusiones del trabajo. Los eventos que ocurrieron en el Sol el 22 de octubre del 2011 fueron los que produjeron la primera gran tormenta geomagnética del ciclo 24, que, como ya ha comentado el profesor Miguel Herraiz, está siendo más menor de lo que se esperaba. El interés de estudiar las tormentas geomagnéticas es que pueden afectar a los satélites, a sistemas de posicionamiento, y a su vez pueden producir corrientes de inducción geomagnética en el subsuelo que pueden afectar a los ferrocarriles y a las redes eléctricas. Sobre este tema en el panel siguiente va a haber dos charlas, por lo cual yo no me voy a meter, y sí que voy a destacar los efectos en los satélites y en los sistemas de posicionamiento. He querido destacar los principales efectos. Para los satélites tenemos una reducción de su vida útil. También se puede producir un exceso de carga eléctrica en sus componentes, por lo cual resultarían dañadas. También se puede producir una pérdida de velocidad debido a que cambian las condiciones del medio donde están y, por tanto, también se produce una pérdida de altura. También hay una degradación de las señales de telecomunicación. Y para los efectos en los sistemas de posicionamiento tenemos que también se producen daños y reducción de vida útil de los satélites. Se puede producir pérdidas en los datos, degradación del posicionamiento e incluso se puede interrumpir el servicio. ¿Qué ocurrió en el Sol este día? Pues hubo una, entre las 10 y la 1 hora universal, se produjo una fulguración solar tipo M1. Como hemos visto en la charla del profesor Miguel Herraiz, esta es la segunda categoría más importante de fulguraciones, que a su vez fue seguida de una eyección de masa coronal. También este mismo día se produjo una emisión de protones muy energéticos y otra fulguración solar más débil, pero lo he puesto en más pequeñito porque no fueron geoefectivas. En las imágenes que tienen aquí a su derecha, que son imágenes del satélite SOHO, podemos ver qué ocurrió. Como vemos, antes de las 10 el Sol está relativamente tranquilo y a las 10 y media comenzó la eyección de masa coronal, que como vemos se prolongó hasta las casi las 12. Esta eyección de masa coronal se propagó hacia la Tierra a través del medio interplanetario con el viento solar. La NASA tiene un sistema de predicción para ver si las eyecciones son geoefectivas. Como podemos ver aquí, está la perturbación está en rojo, la Tierra es este punto amarillo que no se ve muy bien y Marte es este punto rojo. La predicción que hizo la NASA sobre este satélite es que la perturbación iba dirigida hacia Marte y que a la Tierra no nos puede afectar. Esta imagen era su predicción para el día 24 de octubre a las 6 de la mañana. Aquí es a las 12 y esta es para el día 25. Y como podemos ver aquí, se intuye que puede dar un poco a la Tierra, pero esta predicción no fue correcta. Los satélites que nos permiten estudiar el viento solar, los tenemos aquí listados, son el SOHO, el Estéreo A, el Estéreo B, TEMIS, ACE, WIN y GOES. Los que hemos utilizado para este trabajo han sido los datos del SOHO, que está situado en el punto de Lagrange 1, a 1.500.000 kilómetros de la Tierra, el ACE, que está también situado en este punto, y el GOES, que es un satélite geoestacionario. El SOHO nos permite captar imágenes de Sol, que son las que hemos mostrado cuando hemos visto la eyección de masa coronal, y nos las transmiten con 8 minutos después de que se produzcan en el Sol. El ACE mide datos del viento solar y nos permite conocer cómo es el viento solar 50 minutos antes de que llegue a la Tierra. Por otro lado, el GOES también nos da datos del viento solar, pero como está más cerca de la Tierra, no nos permite predecir con mucha antelación lo que va a ocurrir. El registro que se produjo en ACE estos días fue que se produjo un incremento en la velocidad del viento solar. Como vemos aquí, la velocidad media era de 350 kilómetros por segundo y el día 25, hacia las 5 y media de la tarde, se produjo un incremento. Este incremento fue aproximadamente de 150 kilómetros por segundo. El ACE también registra las componentes del campo magnético del el viento solar y también podemos ver la misma perturbación que la velocidad. Esta perturbación aquí podemos ver que es una orientación hacia el sur del campo magnético y una fuerte perturbación. Para el satélite GOES mide el flujo de protones o el flujo de electrones y una de las componentes del campo magnético. Para el flujo de protones podemos ver que no se produce ninguna perturbación estos días. Como hemos dicho anteriormente, se produjo una emisión de protones el día 22, pero no fue dirigida hacia la Tierra. En el flujo de electrones sí que vemos una perturbación, así como en el campo magnético. ¿Qué ocurrió en la Tierra? Como hemos visto, la eyección de masa coronal fue dirigida hacia la Tierra porque los satélites que están entre el Sol y la Tierra captaron la perturbación y cumplió las condiciones para que produjera una tormenta geomagnética. Estas condiciones son que la eyección de masa coronal fue suficientemente energética, como he dicho, fue de la segunda categoría más fuerte, que golpeó a la Tierra, estuvo dirigida hacia la Tierra, aunque las predicciones de la NASA no dijeran lo contrario, y las componentes del campo magnético interplanetario del viento solar tenía la orientación adecuada, es decir, tuvo orientación sur y fluctuó durante un periodo de tiempo. Una vez que se produce la llegada del viento solar perturbado a la Tierra, se genera la tormenta geomagnética. Una tormenta geomagnética se define como una perturbación del campo magnético de varias horas de duración y de carácter planetario. Para caracterizar esta tormenta, como hemos visto, se utilizan varios tipos de índices. El primero es el índice triorario K planetario, que ya ha sido descrito y no voy a repetirlo. Y el otro índice es el índice DST, que es un índice que caracteriza la corriente ecuatorial. Aquí está la tabla con las equivalencias, con las escalas, tanto para el índice KP como para el índice DST. En este caso vemos que el índice DST solo tiene tres escalas, que sería menor cuando este índice varía entre menos 300 y menos 50 nanoteslas, moderado cuando varía entre menos 50 y menos 100 nanoteslas, y cuando este índice es inferior a menos 100 nanoteslas, la tormenta se considera intensa. Empecemos por ver cómo es el índice DST en nuestra tormenta. Podemos ver que para los días previos al día 23 este índice varía en torno a cero, que es el valor medio. Para el día 24 en torno A las 18-19 horas se produjo un incremento, seguido de un fuerte descenso, y luego la tormenta duró hasta el día 30, hasta que recuperó sus valores normales. El valor mínimo alcanzado por este índice fue de menos 137 nanoteslas, por lo cual nos clasifica la tormenta con la máxima categoría de intensa. Para el índice KP podemos ver que entre las 18 horas del día 24 y las 9 de la mañana del día 25 se superó el valor de 4, por lo cual volvemos a ver la tormenta, y su valor máximo fue de 7, por lo cual, aunque fue una tormenta intensa, es la categoría menor, que es fuerte. También podemos ver cómo fue la perturbación del campo magnético en los observatorios de tierra. Aquí muestro datos del observatorio de San Pablo de los Montes y del observatorio de San Fernando. Podemos ver que se representan las variaciones del campo magnético en sus tres componentes, y podemos ver cómo aquí el día 24, en torno a las 18:30, se produce una perturbación en el observatorio de San Pablo de los Montes y también en el de San Fernando. Esta perturbación se prolongó hasta el día 25 en los dos observatorios. En nuestro interés es estudiar la ionosfera. La ionosfera se define como la zona de la atmósfera donde existen cargas libres. Estas cargas se distribuyen en distintas capas que su composición varía entre la noche y el día y entre el máximo y el mínimo solar. El parámetro que nos interesa estudiar es el TEC, que es el contenido total de electrones que existe desde un satélite hasta el receptor en una columna de sección de un metro unidad. La unidad que vamos a utilizar es el TECU, que se define como 10 a la 16 electrones por metro cuadrado, y un TECU equivale a introducir un error de 16 centímetros en el posicionamiento. De este parámetro utilizaremos dos, el TEC oblicuo o STEC, que sería el contenido total de electrones en una columna desde el satélite al receptor, y el contenido total de electrones vertical, el VTEC, que sería este mismo contenido pero proyectado sobre la vertical del receptor. Para hacer este estudio hemos utilizado estaciones GNSS de todas las máximas posibles que había sobre la península ibérica, el norte de África y una en Francia. Estos datos nos han sido proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, por el International GNSS Service, la UNAFCO y el Instituto Geográfico Portugués. Nuestro estudio ha prestado especial atención a las estaciones situadas en el meridiano de 4 grados oeste para poder ver el carácter latitudinal de los fenómenos que ocurren. También hemos utilizado datos de las ionosondas situadas en el Ebro y en el Arenosillo. De estas ionosondas hemos obtenido la altura de la capa F2 a partir de los ionogramas. En azul se representan los valores medios y en rojo el valor diario, y podemos ver cómo el día 25 se produjo una fuerte perturbación. Estudiando el contenido total de electrones en el meridiano que mencioné anteriormente, también podemos ver esta perturbación. En esta gráfica se representa la anomalía que se produjo respecto al valor medio calculado con días tranquilos, y podemos ver como el día 25, en torno a las 11 del mediodía, tenemos un incremento respecto a los valores medios. Este incremento es más importante en las estaciones del sur que en el norte, que prácticamente no hay. Y durante la fase de recuperación de la tormenta, entre los días 26 y 30 de octubre, hay diversas fases negativas de la tormenta. También podemos estudiar estas variaciones con el valor relativo de este parámetro. Igual podemos ver lo mismo, que tenemos la fase positiva el día 25 y unas zonas negativas en los días de recuperación. También se ha realizado el estudio sobre el contenido total de electrones en toda la península. Hemos querido comparar un día tranquilo, el día de máxima perturbación, que es el día 25, y el día de un día de la fase de recuperación, el 26, todos a la misma hora, a las 11 del mediodía. Podemos ver cómo el día tranquilo tiene unos valores en torno a 40 tecus. En el día de la fase positiva, estos valores incrementan, sobre todo en esta zona. Y el día de la fase negativa, este valor desciende. Además del cambio de valor, es importante que en este día los valores están más o menos igual en toda la península, y en los días de tormenta se producen unos gradientes muy fuertes, que son los que van a afectar a las señales de posicionamiento. Bueno, ya pasamos a los efectos en posicionamiento. Primero, en las señales de GPS. Hemos estudiado la pérdida de señal que se produce en distintas estaciones de la península. Para ello estudiamos las pérdidas que se producen en las observaciones de código y fase en las frecuencias F1 y F2 de las señales GPS. Y hemos seleccionado para la presentación tres estaciones. La primera es la de La Coruña, que podemos ver que tenemos, sobre todo el día 26, pérdidas. la estación de Madrid, que tendría latitudes medias, que podemos ver que todos los días se producen pérdidas y que son mayores que el día que en La Coruña, y en la estación de Alicante, en el sur, que podemos ver que los días de la tormenta hay mucha mayor perturbación, por lo cual hemos concluido, y con el resto de estaciones estudiadas, que los efectos en el GPS solo se notan en las latitudes más bajas de la península. Por otro lado, también hemos estudiado los efectos en el European Geostationary Navigation Overlay Service, el ECNOS, que es un sistema de aumento europeo desarrollado para mejorar las prestaciones de GLONASS, GPS y Galileo. En concreto, hemos estudiado el servicio APB1, que nos asegura la exactitud vertical en 20 metros y en la horizontal 16 metros. Nuestra tormenta afectó a esta señal, produciéndose una degradación del sistema. Como veremos a continuación, aquí tenemos para el día 23, un día. Estas son unas gráficas de valor medio del nivel de confianza calculado para todo el día. Aquí vemos que el día 23, que es un día tranquilo, el nivel de confianza es aproximadamente del 99,9% en toda Europa. El día 24 este nivel de confianza se reduce, hay que recordar que por la tarde ya llega la perturbación. El día 25, el día de máxima perturbación, en ningún punto de Europa se supera el 90% de nivel de confianza. Y el día 26, ya pasada la fase principal de la tormenta, se van a recuperar los valores de confianza, y el día 27 igual. Las principales conclusiones de este trabajo es que el 22 de octubre del 2011 se produjo en el Sol eventos que fueron geoefectivos, provocando una tormenta geomagnética. Esta tormenta geomagnética causó perturbaciones sobre la ionosfera de la península ibérica, que produjeron pérdidas en las señales de los sistemas GPS en el sur de la península y que redujeron los niveles de confianza del sistema ECNOS en toda Europa. Bueno, estas son las referencias y las páginas web donde se puede sacar toda la información que se ha presentado. Y queríamos agradecer al Observatorio del Ebro las facilidades por la obtención de los ionogramas, así como al profesor Luigi Ciaraolo del Instituto de Física Aplicada Tanelo Carrara de Florencia por el préstamo del software para el procesamiento y la obtención del TEC. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, ¿se me oye bien? ¿Por ahí detrás también? ¿Sí? ¿Ah, sí? Uy. Bueno, pues buenos días. Me presento, soy Gonzalo Jiménez, del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta ponencia es un poco rara dentro del marco de esta sesión, porque nos vamos a dedicar a hablar más cómo funciona una instalación compleja, como una instalación nuclear, que bueno, pues de las eyecciones solares, que entiendo que es la especialidad. Para empezar, quería agradecer a la ayuda de la Universidad Complutense de Madrid en las estimaciones que hemos hecho de daños o posibles daños a una central nuclear, que yo creo que han sido bastante útil la información que nos han dado. Bueno, pues para estimar qué le pasaría a una central nuclear en este caso, lo primero vamos a explicar qué es una central nuclear, cómo funciona una central nuclear y qué dependencias tiene sobre la electricidad, que es el punto en el cual veríamos afectado su funcionamiento en el caso de un evento de esta magnitud. Después vamos a explicar cómo se desarrollaría un evento de este tipo, ¿vale? Qué opciones hay dependiendo de la severidad de dicho evento y qué estudios al respecto ha habido en Europa y en Estados Unidos que puedan reflejar un poco qué consecuencias tendría este tipo de sucesos. Bueno, vamos a empezar con generalidades. Si ya saben lo que vamos a exponer, pues desconecten, pero quizá no todo el mundo lo sepa. Hay 437 centrales nucleares en el mundo, de las cuales en operación unas 434, en construcción hay 69, con lo cual pues en algunos países hay como un rebrote de energía nuclear, por decirlo así, y planificadas y propuestas, que son estas dos cifras de aquí, pues hay una burrada. En Europa muy poquitas, pero en Asia hay muchas planificadas, sobre todo en China. China está construyendo centrales nucleares en gran cantidad todos los años y tiene una previsión de construcción muy elevada en los siguientes años. O sea que si nos quedamos sin trabajo aquí ya sabemos dónde ir. Bueno, ¿dónde están las centrales nucleares en España? Que, uy, se me han perdido por aquí provincias de Andalucía, por lo que veo. Pues hay dos grupos en Extremadura. Cerquita de Madrid hay otra, que es Trillo. Hay una que ya está en desmantelamiento, que es Zorita, no sé si le suena, está muy cerca de aquí. Santa María de Garoña, que está más famosa porque sale en las noticias de vez en cuando, pues está en Burgos, muy cerca del País Vasco. En Cataluña hay tres centrales en dos sitios distintos, Ascó y Vandellós, y en Valencia pues está Cofrentes. Y si se les ocurre si puede haber efectos por un tsunami, pues no. En Mediterráneo tampoco hay muchos, que se diga, de 14 metros tampoco. Y encima esto está en un valle bastante alejado de la costa, o sea que no nos preocupa mucho ese tipo de sucesos. Bueno, pues esto es una lista de qué tipo de reactores son. Tampoco nos vamos a meter mucho en ello. La mayoría de las centrales se construyeron en los 80 en España, ¿vale? La última se puso en operación en 1988, más o menos estas dos de aquí, ¿vale? O sea que la edad del parque medio español son unos 30 años, más o menos, ¿vale? En la mayoría de los países las centrales operan más o menos hasta 60 años. Es decir, estamos a mitad de vida del parque actual. Si no renovamos nada, pues eso sería la historia. En desmantelamiento, pues tenemos dos. Una hace mucho tiempo, ¿vale? Y otra pues más o menos recientemente. En abril de 2006 pues se cerró después de 38 años en operación y pues ahora mismo se está desmantelando. Bueno, esto es un poco de resumen. También pues es un 7,26% de la potencia instalada, pero produce en torno al 22%, por ejemplo, cogido un año, 2010, ¿vale? Es un poco lo contrario a otras energías, por ejemplo la energía eólica, que tiene más potencia instalada que la energía que produce al año, porque las centrales nucleares están diseñadas para funcionar 24 horas al día, todos los días. Y las energías alternativas, pues desgraciadamente, no pueden cumplirlo porque el viento sopla cuando el viento quiere, normalmente, ¿vale? Bueno, es un sector bastante importante en España entre los sectores industriales, es decir, y en muchas cosas somos bastante punteros, que oye, también nos tenemos que echar alguna flor de vez en cuando, ¿no? Y en fabricación de componentes nucleares y combustibles, pues tenemos empresas que a nivel internacional son muy conocidas y hay muy pocas en el mundo. Bueno, vamos ya al grano. ¿Cómo funciona una central nuclear en tres transparencias o dos? Pues bueno, pues una central nuclear es muy parecida a una central térmica. Producimos calor, ese calor va hacia un refrigerante y acabamos produciendo electricidad en una turbina. La única historia un poco rara es cómo producimos ese calor, que es lo que he puesto aquí. En una central térmica quemamos cosas y aquí lo que hacemos es producir reacciones nucleares, una reacción que se llama fisión, que es muy sencilla, es coger un núcleo muy grande y dividirlo en dos con partículas muy pequeñitas que se llaman neutrones y con eso se produce una gran cantidad de energía. Bueno, pues esos procesos se producen en unas pastillitas de combustible que tienen como un centímetro por un centímetro y que están acopladas en vainas de este estilo. ¿Vale? Esas vainas se montan en elementos combustibles. Y esto es lo que tiene dentro un reactor nuclear. Pues esos elementos combustibles se alojan en una vasija, que es un recipiente a presión muy muy grande, de unos 12 metros, para que nos hagamos una idea. El combustible tiene unos 4. Donde calentamos agua, intercambiamos energía en un generador de vapor, que es esto de aquí. ¿Vale? Producimos vapor, mandamos a la turbina y a partir de aquí todo lo que hay por aquí es una central térmica normal y corriente. Entonces, las torres de refrigeración, que es de lo más llamativo de una central nuclear, ¿dónde están? Están aquí. Es lo que refrigera el condensador que está en la turbina, ¿vale? Y no tiene nada que ver con el ciclo, o sea, es decir, no contaminan radiactivamente nada, pero están muy lejos del reactor. ¿vale? O sea, que no os asustéis si los veis por ahí echando humo, es vapor de agua normal y corriente, como en cualquier central. Bueno, hay un par de cosas especiales, ahora os contaré por qué, que llevan a desarrollar un concepto que se llama seguridad nuclear. Básicamente, la coña de esta energía, por decirlo así, es que el combustible es radiactivo. Ese combustible que hemos visto, cuando lo metemos en el reactor, no es prácticamente radiactivo, pero después de un año de uso, por ejemplo, es bastante radiactivo. Es decir, tenemos que hacer estrategias para que no esté en contacto con las personas, o los trabajadores, o el público. Hay dos formas de hacerlo. Una se llama protección multibarrera, que es muy simple, que es poner cuantas más barreras posibles entre el combustible y el público. Ahora veremos qué pinta tiene eso. Y otra se llama salvaguardias tecnológicas, que eso tiene que ver con cómo se comporta una central, que es la serie de sistemas que ponemos para evitar que haya contaminación desde el combustible hacia el exterior. La protección multibarrera es muy sencilla. Nosotros tenemos el combustible, tenemos la vasija, tenemos los internos de la contención y tenemos una contención enorme de 1 metro de hormigón, ¿vale? Y la idea es muy simple, es en caso de que vayan fallando barreras, siempre tener más barreras disponibles para que la contaminación radiactiva no llegue nunca hacia el exterior. Esto es el encofrado de una central, ¿vale? Para que se vea un poco, pues, la pinta que tiene. Bueno, pues la seguridad nuclear tiene como objetivos controlar las fisiones, que no se produzcan más de las que tienen que producirse, y esta es la que me interesa, también refrigerar el combustible nuclear. ¿Refrigerar el combustible nuclear por qué? Bueno, pues aquí viene la segunda coña, por decirlo así, es el combustible nuclear, aunque no tenga fisiones, es decir, aunque el reactor esté parado, produce un montón de elementos químicos que producen calor por sí solo al desintegrarse. Es decir, aunque paremos un reactor nuclear durante un tiempo bastante grande, 5 años, por ejemplo, pues produce un calor no despreciable del que nos tenemos que hacer cargo. Es decir, tenemos que seguir refrigerando una central después de parada. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues lo veis aquí en este dibujo. Esto ya pasó. No es que no lo inventemos. En el 79, si no hacemos nada, el combustible por sí mismo se funde, ¿vale? Y todo el núcleo junto pues hace una especie de lava o algo así, ¿vale? Que se queda en el fondo de la vasija. Eso es lo que también pasó en Fukushima, ¿vale? En alguna de las unidades. Es decir, aunque paremos el reactor, tenemos que asegurar que hay refrigeración del combustible por un largo plazo, ¿vale? Eso es el elemento clave que va a encajar con qué pasaría en caso de un evento espacial. Bueno, el problema es, en la mayoría de las centrales nucleares, para asegurar esa refrigeración necesitamos componentes que necesitan electricidad, ¿vale? Entonces, es un tema de nacimiento de las centrales nucleares y por eso se han preocupado mucho de que haya muchas redundancias que nos aseguren que eso sea así. Por ejemplo, las centrales nucleares tienen diversas opciones de suministro. A la red principal, 2 conexiones externas normalmente. A veces tienen suministro eléctrico de una central hidroeléctrica cercana, en exclusiva, o incluso tiene una central hidroeléctrica dedicada, en algunos países más que en otros. Además, tiene 2 generadores diésel principales dentro de la planta, otros generadores diésel alternativos, ¿vale? En muchas otras plantas, y todos los componentes que son esenciales, como la instrumentación, pues además tienen baterías. Es decir, aquí tienen que fallar un montón de niveles para llegar a una situación como la que hubo en Fukushima, por ejemplo. Bueno, esta tabla no me voy a meter en detalles, pero es casi todos los sistemas de seguridad tienen dependencia del exterior. En caso de que falle esta dependencia, hay 2 diésel, ¿vale?, que son redundantes, que dan corriente a las distintas divisiones de salvaguardia. Bueno, pues entonces, en el estudio estimativo, ¿qué hemos supuesto que pasa? Hemos estudiado cómo está configurada la central nuclear, dónde están sus sistemas eléctricos importantes, y lo que nosotros estimamos es, lo más probable es que haya una pérdida de red eléctrica exterior por un tiempo prolongado o no, depende de qué magnitud sea, y pueden estar dañados los transformadores principales, que son los que conectan la central nuclear con el exterior. Es un poco anecdótico que una central nuclear que produce un montón de energía eléctrica necesite energía eléctrica del exterior para poder autogestionarse. Solo hay algunas plantas, por ejemplo en Alemania, que son capaces de autogestionar su energía eléctrica producida para estar en isla y no depender del exterior. Pero la mayoría de las centrales, su propia electricidad no la aprovechan, por decirlo así. Y cuando están paradas no producen ninguna electricidad, ¿vale? Bueno, pues entonces perderíamos los transformadores principales, con lo cual estaríamos aislados del exterior. Bueno, esto poniéndonos en el peor caso. Y tendríamos un suceso que se llama loss of site power, es decir, pérdida de corriente eléctrica exterior. Es un accidente que es muy analizado en la industria nuclear porque al principio de los tiempos, cuando se instalaron los reactores en Estados Unidos, pues la pérdida de la corriente eléctrica exterior pues era bastante frecuente, dentro de lo poco frecuente que es. Si por algún motivo no nos funcionaran los diésel, es decir, estamos en isla, dependemos de los diésel y los diésel no funcionan, eso se llama station blackout, que es un accidente de una categoría un poco mayor, por decirlo así. Ya no tenemos diésel, ya no tenemos corriente eléctrica, entonces tenemos que apañárnosla para seguir refrigerando sin tener unos diésel disponibles. Esto es lo que pasó en Fukushima. Vale. Bueno, pues en el caso de solo perder la corriente eléctrica exterior por los transformadores o porque no tengamos red disponible, pues somos capaces de llevar el reactor a una parada segura, es decir, parar el reactor, bajar la presión, bajar la temperatura, y tenemos normalmente, esto ha cambiado un poco después de Fukushima, hasta 7 días de depósito de diésel para funcionar sin depender de nadie, ¿vale? Además, algunas centrales ya han instalado tanques extra para poder alargar ese tiempo. Lo único que necesitaríamos es aportar combustible del exterior, por ejemplo, que alguien trajera un tanque de diésel, ¿vale? Que no, en principio no es tan difícil. Y además algunas plantas tienen algún diésel adicional que tiene su propio combustible ya, que no depende de los tanques principales. Y en Francia tiene un sistema muy, muy inteligente, por decirlo así, es aprovechar el poco vapor que se produce con el reactor parado para producir su propia electricidad in situ. Vale, eso le da bastante autonomía. Entonces, la moraleja de esto es esta situación es extensible. Las plantas pueden aguantar, en principio, indefinidamente así, dependiendo solo de sus diésel y el combustible que esté disponible. Bueno, en Station Blackout, esto lo dejo para que lo leáis en casa si os aburrís, pero la idea es, por algún motivo no tenemos los diésel. Nosotros no estimamos que perdamos los diésel en caso de un evento solar extremo, ni mucho menos. Los diésel son equipos muy grandes que están apagados normalmente, solo se encienden en pruebas y la central no depende de ellos en ningún momento hasta que llega un accidente. Es decir, no son equipos en uso, no tendrían por qué disparar, no tendrían por qué no funcionar. Pero bueno, en el caso de que no funcionaran, vamos a poner eso en ese caso, pues ya hay estrategias, sobre todo después de Fukushima, para hacer frente a eso. Hay equipos y hay sistemas que nos permiten operar mecánicamente la planta solo con las baterías disponibles dentro de la central nuclear. Además, después de Fukushima, la vida de esas baterías se ha alargado. Ahora, antes eran pocas horas, ahora son más de 24 en muchos de los casos. Si además perdemos las baterías, hoy vamos incrementando lo mal que nos ponemos, pues también se puede operar de forma manual los pocos sistemas que necesitamos para refrigerar el núcleo, o mediante aporte de equipos portátiles o protección contra incendios. Vale, o sea que después de eso ya hay estrategias para, por ejemplo, ser capaz de rellenar los tanques con un camión de bomberos, vamos a hablar, claro, o con el propio sistema de protección contra incendios de la central, derivarlo para refrigerar el núcleo. Eso se hizo en Fukushima, por ejemplo, ¿vale? O se utilizaron bombas del sistema EPCI. Bueno, pues entonces hay varias estrategias para hacer que no tengamos ningún problema, incluso en ese tipo de eventos, que en cada reactor son un poco distintos, ¿vale? Aquí lo tenéis, no me voy a meter en ello. Lo bueno de a la hora de evaluar este tipo de eventos es que hay un montón de trabajo hecho después de Fukushima, ¿vale? Porque en Fukushima lo que pasó fue un station blackout, un SBO que lo habéis visto, pero con una característica muy especial, que en España no creo que se produjera así como así, que es los tanques que os he dicho de los diésel, que duran una semana, estaban a pie de costa. Entonces, a pie de costa, con un tsunami, pues se quedaron sin tanques. O sea, fue más que un SBO, por decirlo así, porque no solo se quedaron sin diésel, porque se inundaron, con lo cual no eran recuperables, sino que se quedaron sin gasoil, por si alguien traía un diésel, ¿vale? Y encima, pues tenían el país como lo tenían, con lo cual no era sencillo llevar ningún equipo. O sea que es una situación mucho más severa que la que se puede prever de un suceso como el que hablamos. En Europa, después de Fukushima, pues han puesto las pilas, en el resto del mundo también, ahora mi compañero nos hablará de ello, pero la idea es hacer estrategias de, bueno, pues si eso también falla, si los diésel también falla, si el gasoil también falla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo coordinamos que traigan equipos desde el exterior, que traigan un diésel pequeño, por ejemplo, desde el exterior, o cómo reponemos el gasoil desde el exterior, o cómo traemos fuentes de agua desde el exterior, o utilizamos cualquier cosa que esté cerca que tenga agua? ¿Vale? Por ejemplo, un embalse cercano o lo que haga falta, ¿vale? Entonces, después de Fukushima, pues la UE ha coordinado todos estos planes y está bastante claro en cada central lo que tiene que hacer, y es público y lo podéis consultar en internet. Bueno, pues las áreas de mejoras ya previstas son eso, lo que he dicho, equipos portátiles y bueno, asegurar la alimentación desde centrales hidráulicas, por ejemplo, cercanas a alguna de las centrales, y poder ser capaz de gestionar el reactor de una forma manual en los pocos equipos que necesitamos, para no depender de nadie y ser capaces de gestionar el accidente. Y bueno, os voy a pasar con mi compañera. Vale.
¿Se me oye?
Sí.
Bien, pues yo lo que voy a hablar un poco es sobre Estados Unidos, ya que para ellos las consecuencias de un evento de una tormenta solar es bien conocido. Los 25 meses siguientes a la tormenta que se produjo en marzo de 1989, 12 transformadores de 12 centrales estadounidenses localizadas en la costa este sufrieron fallos a las que se le atribuyó la tormenta solar. También en la zona de New Jersey, donde están localizadas dos de las centrales de Estados Unidos, de Salem y Hope Creek, es una zona que ellos conocen bien las perturbaciones geomagnéticas que pueden producir una tormenta solar. En ellos, por ejemplo, en julio del 2000, se produjeron perturbaciones geomagnéticas moderadas en esa zona. Y aparece en el informe mensual de la central de Salem, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, una bajada de potencia del 20% causada por perturbaciones geomagnéticas. A partir de ahí y en los años siguientes se puede observar que tanto en la central de Hope Creek, en la tabla solo aparece la de Hope Creek, pero del mismo modo en Salem, se produjeron varias bajadas de potencia de la central dejado la potencia al 80% causadas por perturbaciones geomagnéticas. El objetivo de esta bajada era salvar en la medida de lo posible los transformadores. Han hecho estudios relacionados específicos con este tipo de sucesos. O sea, las tormentas solares, como ha dicho mi compañero, están caracterizadas como sucesos externos. Y, por ejemplo, en las guías de implementación FLEX, que aquí muestro, evalúan los riesgos y el impacto de todos los sucesos externos, tales como los sismos, las inundaciones extremas, como pasó en Fukushima, las tormentas severas, la nieve, las altas temperaturas, etcétera. Aquí en la tabla se observa que tanto para los cinco sucesos externos que se especifican en estas guías, se produce lo mismo que ha explicado mi compañero, la pérdida de corriente eléctrica exterior, y en uno de ellos se establece como un posible evento de larga duración, como podría ser el caso de perder los transformadores en caso de una perturbación magnética. Vale, los estudios de las guías regulatorias de Estados Unidos han decidido introducir estas perturbaciones geomagnéticas en casos de sucesos externos. Entonces, ahí existen dos guías regulatorias específicas que nos podrían ayudar a ver la evaluación del impacto. Una de ellas es el efecto del huracán Andrew, que tuvo lugar el 24 de agosto de 1992, en el que dejó a la central nuclear de Turkey Point en una situación parecida a la que podríamos tener. Dejó 5 días sin corriente eléctrica exterior, por tanto teníamos un loop. Los generadores diésel estuvieron en funcionamiento, pero las comunicaciones con el exterior fueron perdidas durante 4 horas. Se llevaron equipos portátiles con helicópteros, ya que todas las zonas de las carreteras, etcétera, toda la infraestructura estaba destrozada por el huracán. Hay otro NUREC, otra guía de regulatorio, en el que es un plan de examinación individual de los sucesos externos, los que más o menos proporcionan directrices de procedimiento para la valoración de la seguridad de la planta frente a eventos externos, como he dicho, pues sismos, inundaciones, etcétera. Hay muchísimos estudios realizados tanto por el organismo regulador estadounidense como por el Oak Ridge National Laboratory, en el que por una parte tenemos estudios dedicados a la vulnerabilidad de la red eléctrica de Estados Unidos con un caso de tormentas geomagnéticas, y estudios ya específicos como la evaluación de las posibles respuestas de una central nuclear de Estados Unidos a una actividad solar de julio de 1912. Entonces, en Estados Unidos existen diversas instituciones y fundaciones que están realizando numerosos estudios que mandan al organismo regulador de Estados Unidos y están públicos en su base de datos, en el que especifican las posibles causas, consecuencias, posibles ayudas y la evaluación de lo que se podría hacer para evitar fallos de transformadores, etcétera. Y están en evaluación en el Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos. Yes.
Ahora, bueno, ya nos acercamos al café rápidamente. Vamos ahora con las conclusiones operativas, es decir, que sacamos en claro de este estudio. Pues digamos que ante un evento de este tipo lo más posible es que perdamos la red eléctrica externa. Si asumimos que perdemos la red eléctrica externa, lo que tenemos que hacer es ser capaces de asegurar inventario de combustible de diésel y aquello que nos hiciera falta, equipos externos o lo que sea, durante el tiempo que se considere que puede durar esa pérdida eléctrica exterior. Hay una ponencia luego, además, que voy a hablar de ello, ¿no? De cómo se afectaría la red eléctrica española. En caso de que fallaran los generadores diésel, pues esto ya también está contemplado, es decir, hay una serie de estrategias que nos llevan a condición segura durante mucho tiempo, aún con el fallo de los diésel, y existen estudios en Estados Unidos, que es después del 11S y después de Fukushima, pues han actualizado todas aquellas estrategias a nivel de cada uno de los estados en caso de que se considere un evento de este tipo. Este tipo de eventos tiene una ventaja con respecto a otros, y es normalmente lo que hemos visto, tenemos horas de previsión desde que sabemos qué va a pasar hasta que se ve afectada la central, lo cual es una ventaja frente a otros eventos como, no sé, inundaciones, incendios, son bastante más imprevisibles normalmente, y en muy pocas horas somos capaces de poner una central nuclear en condición segura, con lo cual las necesidades que tenemos de refrigeración y electricidad son mucho más pequeñas que si fuera repentino. Bueno, o sea que dentro de los sucesos externos, pues este está en mitad de la clase, por decirlo así, no es de lo peor. Pero bueno, tampoco es de lo mejor, porque los transformadores principales pues son bastante importantes. Y bueno, pues yo creo que voy a concluir. Hay un montón de referencias, dejaremos la presentación disponible sobre todos estos. Y nada, poco más. Gracias.
perdón. ¿Se me oye? Sí. Esta sesión tenía como hora final prevista las 11:30, si no estoy equivocado. Afortunadamente todos los ponentes hemos sido muy puntuales en la duración de nuestras comunicaciones y además hemos empezado con casi 15 minutos de adelanto, con lo cual tenemos un tiempo para coloquio, discusión, aclaraciones, comentarios de todo lo que ustedes quieran. Entonces, como estamos casi todos los ponentes aquí, pues yo creo que las preguntas se pueden dirigir a cualquiera de nosotros y con mucho gusto pues intentaremos responder. A ver quién es el primero.
Para abrir el fuego y para animar a que el personal se vaya calentando y empiecen los bombardeos. En primer lugar, un comentario. Lo voy a decir, pero casi mejor que luego, si queréis, lo copiemos. Estamos haciendo la primera prueba en la Escuela Nacional de Protección Civil de transmisión por Internet de esta jornada. De momento no tenemos vídeo porque la Wi-Fi no tiene mucha capacidad, pero se está retransmitiendo en audio en la dirección www.ustream.tv/channel/meteo-espacial. Y lo estamos. Entonces, esto es abundar en nuevas tecnologías, en volver a ser dependientes para que venga una tormenta espacial, no lo fastidie y no lo tengamos. Bueno, cuando termine esta sesión tendremos un café abajo que está fuera, justo en la cafetería que está debajo de esta sala, que estará servido fuera de la barra. A los ponentes, bueno, mi problema es que tengo una capacidad de memoria cada vez más escasa, ya solo me acuerdo de la última. Entonces, al que voy a machacar son a los últimos. Yo he entendido que el problema de las centrales nucleares es un problema de la refrigeración, que los efectos para la refrigeración son de los transformadores, que pueden tener problemas en una tormenta solar sobre los equipos que van a refrigerar. Pero por otra parte, me ha parecido entender que las bajadas de tensión de esas centrales nucleares se deben también a los transformadores, pero de salida. Pero esos transformadores de salida, en principio, no debieran de causar problemas en la central. Simplemente habría que apagarla a tiempo. No he entendido muy bien los problemas que puede haber con los transformadores de refrigeración y con los transformadores que van a dar energía hacia el exterior.
Bueno, sí, la verdad es que es un poco lioso. Cuando están a potencia, a 100% de potencia, una central nuclear produce electricidad, si no, no sería una central nuclear, y vierte su electricidad hacia el exterior, pero además coge electricidad del exterior. Es un poco raro. Es decir, no siempre alimenta a todos sus equipos con su propia electricidad. ¿Por qué se hace esto? Porque en el caso de parar el reactor, que deje de producir electricidad, no queremos una transición violenta de los transformadores. Es decir, si la mayoría de los equipos coge de la red eléctrica exterior, cuando para una central nuclear sigue cogiendo electricidad de la red eléctrica exterior. Si perdemos los transformadores, que valen para una cosa y para la otra, pues, hombre, perdemos la capacidad de verter hacia el exterior la energía eléctrica, cosa que no nos preocupa mucho si la red eléctrica exterior está perdida, pero perdemos la capacidad de coger del exterior red eléctrica. Con lo cual, nuestros equipos que sirven para la refrigeración tienen que ser alimentados por los generadores diésel, que son básicamente motores de barco metidos en edificios, así para entenderlo rápido. Vale, entonces, de ahí viene a lo mejor un poco la confusión. Entonces, si dañamos los transformadores principales, si no tenemos acceso hacia el exterior, estamos en isla y dependemos de, básicamente, nuestros generadores diésel o equipos autónomos que nos puedan aportar electricidad.
Sí, muchas gracias. A mí lo que no entendía, lo que yo pensaba era que los transformadores eran independientes, de entrada y salida. Al clarificarme que son los mismos, ya me lo has dejado todo claro.
Bueno, aunque fueran independientes, si estimamos que perdemos uno, ¿por qué no íbamos a estimar que perdemos todos? Entonces eso, tendríamos las dos, tenemos aislada la red del exterior con respecto a la central.
Sí, soy José Manuel Calvo, coordinador de Protección Civil de Cádiz. Uno de los trabajos que estamos llevando a cabo desde hace tiempo es el estudio de la resiliencia de la ciudad. Y para ello estamos analizando cometidamente todas las instalaciones que son necesarias para garantizar un mínimo de vida normal. Entonces, nos estamos dando cuenta que, evidentemente, en los procedimientos de ingeniería existe un antagonismo muy claro, y es que la productividad y la producción y el abaratamiento de costes está totalmente reñido con la seguridad. Uno de los riesgos que ya hemos trabajado bastante, que es el de tsunamis, ya que somos una ciudad bastante sumergible, estamos encontrando que hospitales, por ejemplo, pues tienen grupos generadores de electricidad magníficos, de alta precisión, pero totalmente desprotegidos. Están en los sótanos, zonas muy inundables, pero ya no por tsunami, sino por una tubería de agua potable que se parta. Simplemente. Entonces, cuando empezamos a analizar estas situaciones, nos encontramos que los responsables de esas instalaciones nos miran raros, ¿no? Nos dicen que somos catastrofistas, ¿no? Que somos tal. Entonces, bueno, después a la vista está lo de Fukushima. Si los grupos generadores y depósitos de gasóleos se hubiesen instalado en un sistema hermético, que es muy barato, que hermetizar es muy barato, con fibra y con hormigón, no hubiese pasado lo que ha pasado, evidentemente. Se hubiese mantenido el flujo eléctrico. Y lo mismo nos ocurre, pues eso, con todas las subestaciones, las subestaciones de transformación eléctrica, los centros de bombeo de potabilidad, cuestan una cantidad de dinero ingente porque tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, los centros, como sabréis, los centros de transformación eléctrica urbanos tienen que tener unas condiciones de insonorización para que no vaya el zumbido propio del proceso, no vaya a molestar a los vecinos. Pero sin embargo, aprovechando que ya hay que hermetizar, hay que insonorizar, se podría también hermetizar. Sin embargo, ese segundo proceso ya se obvia, ¿no? Entonces, son magníficos transformadores, no molestan a nadie, pero a la que se rompe una tubería de agua e inunda una zona, la estación de transformación queda inutilizada. Claro, esto cuando es un incidente local o parcial de una zona, un barrio, una calle, las estaciones adyacentes suplen. El problema es cuando esto puede ocurrir en un espectro más generalizado, donde no haya suplencias, donde no haya apoyos. ¿Qué piensas de eso?
Pues tiene toda la razón que le diga. Fukushima tenía, las que son famosas, tenían unas centrales cercanas, que eran muy parecidas, y que tenían los generadores diésel en una pequeña loma. Y ya está. Y nadie sabe qué pasó porque no pasó nada. O sea, quiero decir que tan sencillo, tan difícil como eso. Desde Fukushima, pues básicamente se han revisado dónde están los diésel de cada central, cómo están protegidos, cuáles son sus conexiones, dónde están los equipos portátiles y si están en mal sitio, a cambiarlos. Es decir, si hay que construir un edificio bunkerizado para los diésel, pues hay que hacerlo. Si hay que ponerse en alto, hay que ponerlo. Si hay que tener un equipo diésel a menos de 10 kilómetros que sea transportable, pues hay que hacerlo. Entonces, lo malo es que parece que las cosas tienen que pasar para que mejoren, lo cual es un poco peligroso. Pero la esperanza es, hay muchos países que ya la habían hecho y no dejaban poner ese tipo de equipos en sitios vulnerables ante, por ejemplo, inundaciones. O sea, que han sido los menos los países que han tenido que corregir, por ejemplo, dónde estaban ese tipo de equipos. Y tiene toda la razón, a veces se gasta mucho dinero en los propios equipos y se gasta muy poco en protegerlos, con lo cual, ante un evento catastrófico como una inundación masiva en una zona por causa por un tsunami o la rotura de una presa, pues había un montón de equipos que pueden ayudar a lidiar con el accidente que ya no están disponibles por el propio suceso. O sea que sí, tiene toda la razón.
Entonces, en definitiva, en Fukushima lo que ocurrió es que se fundieron los núcleos por exceso de temperatura, ¿no?
Bueno, en Fukushima pasan muchas cosas.
Pues, pero básicamente eso.
Sí, es básicamente qué pasa si coges una central nuclear y le cortas la refrigeración durante 3 días. Pues eso es lo que pasa. Lo que pasa es se fundieron los núcleos y al calentarse mucho producen un efecto adicional que es hidrógeno. Al oxidarse el metal de esos elementos combustibles se produce hidrógeno y en el caso específico de Fukushima parte de ese hidrógeno se fugó a un edificio cercano donde estaba el reactor y por eso se vieron en la tele explosiones. O sea, no fueron explosiones causadas por el propio combustible ni una explosión como una bomba nuclear ni nada similar, fue causado por el hidrógeno que se produce en la degradación de ese combustible que se fugó a edificios anexos y produjo eso. Pero sí, o sea, el origen es no refrigerar y durante varios días, además, en algún caso, pues dejar evolucionar la planta por sí sola, pues el combustible se funde. Es algo que se sabe desde los principios.
¿Sí? Perdón. Para el profesor de Raíz, mi nombre es Benito de la Morena, del INTA. ¿Podrías ampliar un poquito más la información que has dado sobre el interés que están mostrando las compañías de seguros en el caso de las tormentas geomagnéticas?
Sí, vamos a ver. Nosotros hemos tenido la suerte de que un proyecto nuestro, digo nuestro, de referente al grupo de la Universidad Complutense que trabaja en temas de GPS y de tormentas geomagnéticas, pues propusimos este proyecto en una convocatoria de la Fundación MAFRE y fue fue bien recibido y de hecho pues conseguimos la subvención, la ayuda para poder estudiar este fenómeno, siempre pensando en qué daños o qué consecuencias puede tener esto en la, diríamos, en la realidad y en los sistemas tecnológicos. Yo creo que de cara, supongo que a una compañía de seguros les interesa pensar en qué valoración de riesgos y de vulnerabilidades tienen pues los elementos que aseguran con vistas a un problema de tormentas. Yo había tenido experiencia de este tipo de estudios en el campo sísmico para un estudio de la respuesta sísmica de la ciudad de Lima, subvencionado por el Consorcio de Seguros de Lima. Bueno, pues yo creo que eso, que para el peligro sísmico ya era una realidad, pues ahora afortunadamente las compañías de seguros aquí en España y también en el extranjero descontado, pues tienen entre sus objetivos evaluar el impacto que esto puede tener en los bienes que ellos aseguran. Tema que, por descontado, es fundamental. Y yo creo que es eso. Nosotros hemos tenido esta buena experiencia, la estamos teniendo, pero todavía sigue en vigor el proyecto con la Fundación MAFRE. Y bueno, pues supongo que habrá otros intereses, otras compañías de seguro también interesadas. Desde luego, en las diapositivas que he puesto, pues aparecía, por ejemplo, Joyce, que es una bien conocida compañía aseguradora de carácter mundial, ¿no? Pues es eso la situación. Me parece que había sido.
Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Aguado, miembro de REMER. Mi pregunta va dirigida un poquito, si mal no he entendido, lo único que necesitaría la central nuclear para evitar ese sobrecalentamiento sería tener energía exterior o tener su propia energía producida por equipos auxiliares, con el motivo de tener un poquito de control con la instrumentación de lo que está pasando y las bombas de refrigeración para poder controlar la bajada de temperatura o que no se, o sea, que no se sobrecalentara el reactor.
Pues sí, más o menos esa es la idea, pero para muchos tipos de reactores incluso menos, porque tienen un tipo de bombas que se llaman turbobombas de agua alimentación, tiene un nombre muy bonito, que están muy bien pensadas, porque lo que hacen es cogen el poco vapor que se produce en los generadores de vapor, estos que hemos visto por ahí, lo llevan a una mini turbina, y esa mini turbina es capaz de succionar agua de cualquier tanque que haya en la planta para metérselo al generador de vapor. Entonces, mientras eso pase, aseguramos la refrigeración por mucho tiempo. ¿Vale? Esa es la idea. Luego hay otro problemilla, que es con las, en el primer circuito hay unas bombas de refrigeración que tienen sellos y que a muy alta presión pues necesitan ser sellados por un sistema activo. Entonces, en los últimos diseños han diseñado sellos que aguantarían mucho tiempo sin necesidad de ser sellados exteriormente. O sea, que se va hacia eso. Si todo sale bien, incluso yo creo sin baterías, o sea, hay escenarios que se hacen ahora, sin baterías y sin diésel, controlando a mano esa bomba mágica que funciona solo con vapor, pues somos capaces de gestionar bastante tiempo. Una cosa que no he dicho es, cuanto más tiempo pase, mejor, porque menos calor residual, es decir, menos calor genera el combustible y menos necesidades tenemos. O sea que 5 días después de haber parado tenemos muchas menos necesidades de refrigeración que justo después de haber parado, que es el peor momento, por decirlo así.
Raíz, he entendido que han fallado las previsiones respecto de las expectativas o previsiones que se realizaron para 2013, incluso 2012. ¿Y qué sucede con las futuras? ¿Hay alguna previsión más o menos creíble, digámoslo así, o es difícil realizarla?
Es muy difícil realizar una predicción del comportamiento del sol. Aquí hay expertos en sol y yo creo que estarán de acuerdo en que los modelos que hay hoy para predecir la actividad solar pues son realmente muy muy inseguros y prácticamente no fiables. ¿En qué se basan los modelos predictivos? Pues en la experiencia de lo que ha pasado con registros, que afortunadamente registros de manchas solares existen fiables desde prácticamente 1755, pues ya muy fiables. En 1755, además del terremoto de Lisboa, fue el comienzo de los ciclos solares, a contar los ciclos solares, ¿no? Y hay una larga serie estadística de datos. Entonces, bueno, estamos en el ciclo 24, hay 11 años como media por ciclo, es decir, hay una buena base estadística de cómo ha sido la secuencia de manchas solares y, de alguna manera, la actividad que luego ha habido también geomagnética en la Tierra, ¿no? La técnica, una de las técnicas se basa en eso, en análisis, diríamos, de series temporales. Todo eso, bueno, pues supone modelos que no son muy buenos, como se ha comprobado con la experiencia del ciclo 24. Eso hay que tenerlo en cuenta y no pasa nada. La ciencia se va haciendo a base de errores. Un sabio físico decía que la física es la ciencia de la incertidumbre. Pues bueno, pues es verdad, ¿no? Entonces, estamos ahí y creo que se va mejorando. Lo que pasa es que hay que ser realistas. No se puede hacer una predicción con la seguridad que en algunos momentos se han hecho otras, ¿no? Yo creo que eso sí se ha aprendido actualmente. Y es importante que lo aprendamos los científicos o los que intentamos hacer ciencia y que lo sepamos transmitir al público, que es la preocupación que de alguna manera me gustaría insistir en ella aquí. Es decir, nada, ninguna predicción de este estilo, ni las sísmicas, por aludir a algo que también está de alguna forma muy dentro de los riesgos naturales, es segura, no, en absoluto. Lo que hay que ser es modesto, realista y además no transmitir falsas seguridades, no decir, es que esto va a ser así y hay un 99% de probabilidad de que va a ser así. Bueno, vamos a verlo. O sea, esto puede ser así, la experiencia dice que sí, los modelos indican en esta dirección, pero fíjense que hemos insistido en que al comienzo, en el 2005 y el 2006, había las dos tendencias opuestas. Los que eran partidarios, como Hathaway, de que iba a ser muy fuerte, un 30%, incluso un 40% más fuerte que el anterior, y la gente que decía, pues mire, no va a ser para tanto. Y eso estaba dentro del panel. Predominó más quizá la de Hathaway. Entonces, bueno, pues se quedó con una opinión que luego contribuyó de alguna forma a crear un estado de opinión de que iba a ser muy fuerte la actividad solar, que luego no ha sido así, que ha creado cierta desilusión y que, bueno, pues de cara al ciclo 25, que como ya he comentado, ya se está haciendo las predicciones, yo creo que la gente es más prudente. Se habla de que puede ser un ciclo muy de baja actividad, pero todavía no hay ninguna que yo conozca, no sé los colegas que están por aquí, pero yo no conozco ninguna predicción realmente pública de que de ello. No sé, Miquel, sí. Sí. Ah, perdón, sí.
De pregunta, el ciclo 24 entonces, que no se ha cumplido las predicciones de las fuertes llamaradas o de las fuertes tormentas geomagnéticas, ¿quiere eso decir que ya no las va a haber hasta el final o hasta el siguiente ciclo? Esa es la pregunta. ¿O todavía es que no hemos acabado el ciclo?
No, vamos a ver, estamos en el ciclo 24 y el ciclo 24 empezó en el 2008. Es decir, que si le damos un comportamiento normal, pues puede durar 11 años hasta el 2019. Es decir, todavía nos queda mucho ciclo 24 por delante. Eso por una parte. Por otra, el hablar de que en este momento no se han cumplido las predicciones es porque el máximo, como hemos insistido, se fue señalando primero para el 2012, luego para la primavera del 2013. Estamos en otoño del 2013 y el máximo teóricamente debía estar ya o ser próximo hacia el 2014, porque luego, después del máximo, suele haber un tiempo de caimiento que dura pues eso, unos 3-4 años más. Es decir, que la idea sería pensar que con un comportamiento normal el máximo estaría entre 13-14 y luego ya iría decayendo pues hasta el 18-19. Eso sería lo estándar. Pero y por eso se habla ahora de que es que no se están cumpliendo las expectativas. Hasta ahora no. Pero el máximo se puede retrasar, puede haber otro. Hablan de picos gemelos, habrá que ver si este incremento de actividad solar que ha habido en octubre y un poco en noviembre pues representa el segundo pico, o hay otro pico más grande más tarde. Eso la solución el año que viene, porque no creo que en este momento se pueda decir nada, pero hasta el 19 podemos pensar que seguimos en el ciclo 24. Miquel.
Sí, y yo quisiera apuntar sobre esto. Que estemos en un mínimo, o cuando estemos en un mínimo, no nos exime de que pueda haber una tormenta aislada. Ha habido tormentas incluso en mínimo de ciclo solar. Y lo importante es que sea, lo que nos puede perjudicar es que sea geoefectiva, ¿eh? Y por otro lado, que un ciclo sea tenga más amplitud que otro significa que va a haber más tormentas, pero no significa que pueda haber una aislada que sea muy extrema. De hecho, ha habido casos en el año 1921, hubo una en un ciclo solar poco activo, ¿eh? Por otro lado, son más frecuentes en la fase descendente del ciclo solar, las gordas, o sea, todavía pueden suceder. Y luego un comentario a una de tus últimas palabras, de Gonzalo, que has dicho que tenemos unas horas con la predicción. Pues no tenemos unas horas. Tenemos un par de días de cuando ha habido una erupción solar, pero eso, bueno, podemos descartar que sea efectiva si está en el limbo y tal, pero si está en el centro, no sabremos hasta que los datos del viento solar que nos den estos satélites que están en el punto geoestacionario, si el campo interplanetario tiene el signo adecuado para que sea efectivamente geoefectiva, eso nos da media horita, tres cuartos de hora de margen. No hay horas.
Ahora está bien, tres cuartos. Comparado con un incendio que es cero, pues quiero decir, pues en algunos casos si es más está bien, pero media hora puede estar bien, porque en media hora se puede empezar a preparar la central para este suceso. O sea, quiero decir, a lo que me remitía como ventaja es que el resto de cosas suelen pasar de una manera absolutamente instantánea. Y de repente dispara la planta y de repente tienes un incendio. Eso frente a, oye, que en tres cuartos de hora a lo mejor no tenemos red externa, pues permite un montón de cosas. Arrancar los diésel, por ejemplo, si es necesario, disparar el reactor, bajar la presión, bajar la temperatura, preparar al personal de emergencias. Es decir, un poco de tiempo en este tipo de sucesos puede ser mucho tiempo.
¿Te consta que eso lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cuando tienen un aviso de un evento de estas características?
Ahora, vale. En la tabla que he enseñado antes de la disminución de potencia debido a perturbaciones, ellos detectan una región de tiempo que puede tener alta actividad y lo que hacen es reducir la potencia. Ellos no o sea, lo que he leído y lo que he podido investigar, ellos de momento no prevén una alerta como la que estábamos diciendo de tres cuartos de hora, sino en una región de tiempo en el que puede haber una, podría producirse una tormenta solar que pueda ser geoefectiva, perdón, es que no estoy habituada, geoefectiva, ellos no intervienen en ese factor, sino que una región de tiempo que pueda producirse, pues ellos bajan durante tres días, cuatro días, la potencia. O sea, todavía está un poco, por lo que he podido ver, en pañales, está más orientado. Está mal decirlo aquí, pero está más orientado al posible ataque con armas que pueda ser pulsos electromagnéticos. Que no hay ningún tiempo de previsión.
Sí, soy Antonio Yagüe, de Infocarto.
Sí,
antes
sí.
Habéis dicho, vuelvo a lo nuclear, antes has dicho que el tiempo de estar calentándose o fundiéndose pues pueden ser 5 años, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, Fukushima todavía es un problema serio desde el punto de vista radiactivo, etcétera, durante 5 años o durante 25 o durante.
Bueno, vamos a concretar un poco. Durante 5 años después de parar el reactor, el combustible tiene que ser refrigerado activamente, por ejemplo, en una piscina con agua o dentro de la vasija con agua. Después de 5 años, por ejemplo, se puede sacar y almacenar en un contenedor sin necesidad de agua. Eso es una cosa. Fukushima es un problema, claro. Más que nada porque el combustible está fundido y está confinado dentro de un edificio, pero tiene que ser capaz de solidificarse del todo, refrigerarse durante tiempo para que poco a poco sean capaces de ir entrando, porque todavía hay mucha dosis en los edificios, para desmantelarlo. O sea, desde el punto de vista de emisión hacia el exterior, en principio no debería serlo, porque los circuitos de refrigeración pues están controlados, es decir, el agua que pasa a refrigerar el combustible luego se trata, y en algún caso han tenido fugas, que es lo que han podido ver en los periódicos, pero desde el punto de vista de que todavía hay que desmantelar aquello, sí, claro. O sea, el combustible sigue estando caliente durante bastante tiempo.
Perdona, ¿y puedes explicar un poco más que eso de meterlo en una piscina?
Sí, cuando el combustible acaba de hacer su uso en un reactor, se saca de la vasija, de lo que hemos visto que es una vasija, y se lleva a una piscina que está en el propio edificio, la central, los propios edificios, donde se almacena con otros combustibles que ya se han gastado, y hay un sistema de refrigeración con agua continua. O sea, está en una piscina de verdad, una piscina que tiene a veces 12 metros de alto. ¿Vale? Entonces, durante unos 5 años es necesario refrigerarlo así porque da mucho calor. Después de 5 años ya somos capaces, por ejemplo, de sacarlo y meterlo en contenedores y que se refrigere por el propio aire que circula alrededor del contenedor. Eso es lo que quería decir. O sea, es una estrategia que se usa actualmente para gestionar el combustible de las centrales.
Consuelo, por favor.
Sí, yo solo, como andan hablando de predicciones, de modelos teóricos, de si responden a modelos lo que ocurre o no ocurre, simplemente poner en este auditorio lo que se habló la semana pasada en la Semana Europea del Space Weather, justamente en la reunión interna del Space Weather Working Team de la Agencia Espacial Europea relacionado con predicciones. Todo estaba enfocado al mes de septiembre, al mes de octubre de este año. ¿Por qué al mes de octubre? Pues porque, como ya se ha comentado Miguel, para el 2 de octubre hubo un problema en la superficie de Tierra relacionado con la actividad solar. El problema es que la actividad solar, si miramos las fulguraciones, fue ridícula. O sea, nadie habría dicho, y de hecho nadie dijo mirando al sol absolutamente nada, y hubo problemas. Y a finales de octubre hubo muchísimas fulguraciones M y X, y sin embargo en tierra no pasó nada. Entonces, especialmente los canadienses, lo digo como has preguntado por Estados Unidos y Canadá, especialmente ellos decían: nos tenéis que decir algo, y no nos vale que nos digáis cuando pasa en EIS, en el satélite. Queremos saberlo desde el sol. Entonces, ese foro quizá se ha transmitido hoy aquí y se dice: oye, nos tenéis que decir algo. Y entonces yo me gustaría que os fuerais al hombre del tiempo de los telediarios y pensarais que hace relativamente poco tiempo nos decía: y este fin de semana va a hacer buen tiempo. Nos íbamos a la playa y llovía. Y yo creo que todavía hoy sigue pasando eso muy a menudo. ¿Cuántos años se lleva investigando el clima del hoy llueve o hoy sale el sol? Pues creo que unos cuantos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, os puedo asegurar que ímprobo, pero llevamos 4 telediarios intentando estudiar esto. Entonces, nuestras predicciones son lo que pueden ser, y como tal hay que tomarlas. Y predecir hoy desde el sol, con ciclo solar, con manchas, con fulguraciones, pues llega hasta donde llega, y lo lamentamos, pero es así. Tenemos que ser honestos y no podemos a día de hoy hacer mucho más de lo que hacemos. Entonces, simplemente que sepáis que las confianzas que se pueden tener son las que se pueden tener, y que nosotros no damos más, pero es que el mundo no da más. ¿Vale?
Gracias, Consuelo. Antonio.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Soy José Antonio Quintela, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que por lo que he entendido posiblemente sea uno de los sectores del reproche, ¿no?, inicial del profesor Herraiz, ¿no? Seguramente uno de los sectores que no está participando, entiendo, muy activamente en esto. Pero me ha venido estupendamente la intervención de Consuelo Cid, ¿no? Porque claro, también había, al final de tu exposición, hablabas de normativa, ¿no? Y hablabas de cómo había que ir trasladando todo esto desde el punto de vista práctico, preventivo, supongo, etcétera, etcétera, a los sectores, sobre todo que son básicos desde el punto de vista de servicios básicos, valga la redundancia, que se puedan ver afectados por esto, ¿no? Pero claro, estamos buscando o estamos tratando de equilibrar, como bien decía Consuelo, pues una cosa, vamos a poner una parte de ciencia que se está desarrollando y que nos puede dar unos ciertos mecanismos de seguridad con otra realidad, que es la realidad de las empresas que prestan los servicios, etcétera, etcétera. Y si ni siquiera muchas veces somos capaces, sobre riesgos mucho más previsibles o mucho más tangibles, somos capaces, desde la propia administración a veces, ¿no?, o desde el propio regulador, de imponer normas preventivas para poder asegurar esos servicios ante esos riesgos más previsibles, pues realmente me parece que es un poco complicado el discurso en este momento para una cosa que puede ser muy importante, que puede tener unas consecuencias muy importantes, pero que evidentemente, dado que ni se puede hacer la previsión de origen, ni se sabe tampoco muy bien cuál es el alcance del efecto, pues el trasladar eso a normativa. Entonces mi pregunta iba un poco, ¿dónde veis vosotros, ¿no?, desde el conocimiento científico, desde la parte científica, dónde estaría hoy por hoy el equilibrio de esa demanda de normativa que estabas planteando? Gracias.
Bueno, me alegro que mi intervención en la parte final pues haya llevado a, de alguna manera, a esta intervención suya, que le agradezco mucho. Vamos a ver, los científicos o la gente que intentamos hacer ciencia, desde luego no somos legisladores, ni somos las personas que pueden decir el ámbito o el alcance que puede tener una normativa. Lo que sí creo que es nuestro papel es ir señalando qué problemas pueden ir apareciendo, qué problemas existen ya y qué problemas pueden ser grandes. Uno de ellos es este, ¿no? Este es un problema. Y quisiera hacer un comentario porque el problema que estamos tratando de las, diríamos, tormentas geomagnéticas, es un problema que tiene algunos inconvenientes y algunas ventajas. Por ejemplo, si lo comparamos con el problema sísmico, que en las centrales nucleares es un problema realmente bien estudiado, bien conocido, y este es quizá novedoso. Me explico. Un terremoto no avisa. Una tormenta geomagnética empieza a avisar tímidamente, pues cuando uno observa el sol, cuando tiene datos de EIS, y hay, bueno, pues como unos 30, 45 minutos de aviso. En un terremoto, los sistemas de alerta se miden en minutos. Minutos, por ejemplo, el sistema de alerta en México, el sistema de alerta en California, o los sistemas de alerta para trenes de alta velocidad que nosotros hemos intentado desarrollar, ¿no? Son minutos, pero puede ser suficiente para algunas cosas. La ventaja que tiene el terremoto es que, desde el punto de vista de extensión, es un fenómeno más local. En cambio, un problema como los que estamos tratando puede tener alcance global, lo cual ya complica mucho las cosas, porque puede resultar que no sea un transformador el que se queme, sino 12. Y eso ya complica mucho todo el diríamos, las reparaciones y todo. Entonces, digo esto porque nosotros no creo que podamos decir qué grado de normativa o hasta dónde, pero yo creo que ya hay algunos niveles en los que sería bueno que la administración y sobre todo las empresas, yo me estaba pensando más en las empresas, vayan tomando conciencia de que hay algo que hasta ahora no se conocía bien, que ahora se empieza a conocer y que puede ser un problema. Y que de hecho va a ser un problema. No se trata de alarmar, pero sí decir esto va a ser un problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos la secuencia de los hechos y de lo que puede pasar. Que puede pasar más o menos, pues dependerá de cosas que en este momento no se conocen, como tampoco se conoce en la meteorología clásica terrestre, pues el alcance de un tifón hasta que está casi encima, o el alcance de una sequía hasta que, en fin, aunque los modelos indudablemente están mucho más adelantados, los modelos climatológicos y meteorológicos, que lo que tenemos nosotros ahora en el campo de la meteorología espacial. Pero yo creo que hay empresas que, yo no sé, me pregunto, porque tampoco os conozco bien, pero me pregunto si son conscientes las empresas de telecomunicaciones y de telefonía, bueno, del problema que significa esto. No lo sé, me da la impresión de que no.
Y claro, eso, el problema es tremendo, porque si nosotros hoy nos quedamos sin móviles durante 24 horas, esto es una catástrofe, pero catástrofe social, porque todos necesitamos el móvil ya para avisar que vamos a comer o no vamos a comer, por ejemplo. O sea, que una tontería tan grande, pero vamos, lo digamos ya, cosas mucho más serias. Y quien dice móviles dice ya comunicaciones de más envergadura. Entonces, esa es mi preocupación. Sobre la administración, pues no conozco bien lo que está haciendo, pero creo que el hecho de que usted esté aquí y que estas jornadas se hagan ya es muy buen indicio de que hay una inquietud, ¿no? Me parece que eso es así y ojalá haya aquí muchos representantes de la administración, ojalá.
Pues vamos a ver, desde el punto de vista de la sensibilidad de las empresas, pues hombre, yo creo que sí empieza a haber una sensibilidad. Lo que pasa que es, vamos a decir que es tal el abanico, ¿no?, de riesgos potenciales, porque nos vamos generando una sociedad cada vez más dependiente, cada vez más débil, ¿no? Desde el punto, parece, es lo contrario a lo que sería la idea del progreso, ¿no? Muchas veces, a medida que progresamos más, nuestras debilidades son mayores ante este tipo de azares o ante este tipo de riesgos, muchas veces ante riesgos puramente de generación natural, ¿no? Lo que sí es cierto es que, claro, esto es como un campo al que intentar ponerle puertas desde el punto de vista o desde la visión de una empresa que lógicamente tiene, aparte de la prestación de los servicios, tiene un lícito objetivo, que es el objetivo de su rentabilidad, pues es muy difícil, ¿no? Es decir, pensar que una compañía telefónica, por ejemplo, Telefónica de España, pierde 47 millones de euros, ¿no?, en los últimos años simplemente por el robo del cable de cobre, ¿no?, y eso conlleva, por lo tanto, toda una generación de sistemas, procedimientos para defender simplemente esa instalación. Porque cada vez que se roba cobre, por ejemplo, de Telefónica, pues se puede dejar a un pueblo absolutamente aislado desde el punto de vista telefónico, ¿no? Entonces, claro, el cómo se expresa esa sensibilidad en acciones directas ante riesgos de este tipo, riesgos que se empiezan a conocer o que se empiezan a estudiar o que se empiezan a desarrollar, pues digamos que a lo mejor ahí pues no hay mucha visibilidad. Ahora, lo que sí garantizo es que desde el punto de vista tanto de las empresas como en este caso de la administración, en este momento promovidos por Protección Civil, estamos desarrollando, a ver si por fin, después de muchos años, porque llevamos, siempre digo lo mismo, llevamos arrancando procesos preventivos a todos los niveles en este país durante muchos años, arrancamos, paramos, volvemos a arrancar, volvemos a inventar siempre lo mismo, pero sí se está desarrollando, por ejemplo, ahora mismo un plan de aseguramiento de las telecomunicaciones, en el que uno de los inputs que habrá que meter indudablemente será este, ¿no? Pero vamos, desde ahí creo que estamos todavía, sensibilidad hay por parte de las empresas y sensibilidad hay por parte de las administraciones. Entonces, vamos a ver si encontramos el punto de equilibrio, ¿no?
Bueno, muchas gracias, don Antonio, muchas gracias a todos. Yo ya sabéis que soy un pesado con los tiempos. Estamos justito terminando para irnos a tomar café. Que sabéis, está abajo, en la cafetería de abajo, en unas mesas un poquito separadas. Volvemos en media hora y empezará el siguiente panel que coordina Consuelo.